Bienvenidos a su programa, la empresa más importante, nuestro programa semanal. Y sí, nos escuchamos porque sí estamos en vivo. Estamos en vivo y a todo audio, no color porque no tenemos video, estamos en el audio. Y estamos haciendo familia con nuestro equipo allá en Alabama. Ana Martínez junto con todo el equipo de EWTN, Radio Católica Mundial, y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. Les recuerdo que estamos en los teléfonos, con los teléfonos abiertos para cualquier comentario o pregunta. Desde Estados Unidos pueden llamarnos al 1-866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos marque su clave de larga distancia internacional 205-271-2976. Le repito, clave de larga distancia internacional, luego 205-271-2976. Y como todas las semanas está con nosotros Leonides Herbert, mi amigo, hermano y compañero. Bienvenido, Leo, gracias por estar con nosotros.
Aquí con poquita agua, Carlos, pero contento y agradecido con Dios de tener estos momentos tan bonitos.
Pues todavía aquí no se ha ido el agua. Bueno, es que hay un agua que es de la llave y otra que cae de la lluvia, y aquí estamos en una zona muy lluviosa en estos días. También todo el día ha estado lloviendo por acá, está lloviendo afuera y adentro pues llueven las bendiciones, porque también estamos acompañados por nuestro amigo Martín Zavala, que pues tiene todo este caminar de formación, que es un regalo compartir con él y platicar y hablar de estas oportunidades de formación que cada uno de nosotros tenemos, pensando sobre todo en la formación de nosotros como laicos a través de su escuela defiendeentufe.com. Bienvenido, Martín, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, hermano Carlos, y muy buenas tardes, hermano Leo, también. Mucho gusto estar con ustedes por acá desde Phoenix, Arizona. Acá fue algo especial en relación con la lluvia y el agua. Ayer hubo un granizo que hace 20 años no existió más. Fue algo increíble, pero literalmente increíble, donde se veían ríos de agua de granizo. Pero llovió intensamente, así que acá no fue agua, fue hielo puro durante 20 minutos, pero exageradísimo, que la gente estaba sorprendida y era puro hielo nada más.
Pues hay que darle gracias a Dios que lluevan las bendiciones, sobre todo los que nos escuchan, donde quiera que estén, amigos, amigas, familia. Y nos ponemos en el inicio del programa, como todos los programas semanales que tenemos de la empresa más importante, hacemos esta oración pidiendo la gracia del Espíritu Santo y la intercesión de San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción, Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo, revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Y pedimos la intercesión de San José que nos acompañe para llevar a cabo esta misión en la empresa que Dios nos ha dado. ¿Nos ayudas, Leo?
Salve Cristo, Dios del Redentor y el Todo. A ti Dios confío a ti. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo reposó su mano. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre confiado en nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Padre San José, cúbrenos con tu manto de paternidad.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues estamos, como les decía, estamos en vivo. Está lloviendo afuera. En otros lados cae granizo. Pero como estés, o en otros lados habrá un gran calor, en otros lados habrá frío. Pero más allá del clima externo, que en nuestro corazón esté ese fuego. Y pensaba, compartiendo con Martín y con Leonides en estas últimas semanas, cuán importante es esta necesidad de la formación y el discipulado. Porque tenemos en nuestras comunidades muchas personas que están en el servicio en diferentes áreas, ¿no? Algunos en la liturgia, otros en la catequesis, otros en el servicio a los pobres, en la caridad, otros en diferentes grupos y apostolados de diferente tipo y espiritualidad católica, pero con un enfoque a la Virgen, con la Divina Misericordia, con la renovación carismática, con un enfoque a los jóvenes, a los matrimonios, a las familias. Pero en medio de todo esto, cada uno de nosotros ha recibido un llamado de Dios. Y en ese llamado está esta oportunidad de encontrar o reencontrar ese fuego en su corazón, porque muchos, pues a lo largo del camino nos vamos sintiendo cansados, otros desanimados porque el líder este dijo esto, porque el padre dijo aquello, porque hoy tuve un problema, porque será el sereno o lo que sea. Pensando en cualquier cosa que pueda suceder, pero más allá está en el corazón la conciencia de haber sido llamados por Cristo y de necesitar este camino de perseverancia, y para ello es indispensable este camino de formación y discipulado, Martín.
Sí, así es. Exactamente, todos aquellos hermanos que en este momento, hermana, nos escuchan, si se han preguntado alguna vez, ¿cómo le hago yo para poder perseverar, permanecer unido, fuerte en Dios y crecer? Definitivamente el programa de hoy no se lo debe de perder, porque hoy vamos a decir las dos palabras claves y hablar un poquito de lo que nos acaba de decir Carlos, formación y discipulado. De hecho, yo creo que de una vez sería bueno si usamos la palabra que en los últimos años ha usado el magisterio de la iglesia, que es unir discipulado con misionero. Ya no separarlo, sino todo discípulo es un misionero. Entonces, si alguien de verdad dice, yo sí quiero permanecer hasta la muerte, firme, fiel en la iglesia, unido a Jesucristo, a la Virgen, Esas son las claves que vamos a hablar el día de hoy, y también de crecer, no solo de permanecer, sino de decir, yo quiero crecer en santidad, yo quiero crecer fuerte en el ministerio, movimiento, parroquia, vocación que me dio. Pues son las dos palabras claves que hoy vamos a hablar, o las tres, formación y discipulado misionero. De esa forma es seguro 100% que el fuego no solo va a quedarse, sino que va a aumentar mucho más.
Sí, y es así como cuando hace uno una carne asada. Por cierto, a Leonides y a su servidor le gusta mucho esta cuestión de asar la carne, o asar un pollito, o asar ahí algo, pero al principio pues están las parecen rocas de estos carbones, y luego pues les tienes que poner algo que inicie el fuego, pero luego le tienes que echar aire para que vaya agarrando, pero cuando ya está bien la llama, también la tienes que modular, porque si pones la carne cuando está más fuerte la llama, pues a lo mejor la quemas, ¿no? Entonces, es un arte el poder asar esta carnita, pero como una analogía nos puede servir en este camino, ¿no? Porque muchas veces alguien estaba como piedra y de repente llegó un retiro y se le incendió el fuego, pero todavía está con un fuego ahí muy fuerte y necesita como no que se apague, sino que se vaya modulando y vaya aprendiendo y vaya creciendo, porque a veces pues precisamente el que empieza con mucho fuego puede ser que termine quemándose, y el que se está apagando pues necesita que le echen aire. Pero por eso ese es el camino del discipulado, ¿no? Ir cuidando la plantita interior que está germinando esa palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Y cómo lo ves, Leo?
Muy bien, sí, tiene es parte fundamental el encuentro, Carlos, y el encuentro nos lleva, ¿verdad?, a buscar, a indagar en la historia de la iglesia y cómo poco a poco nos vamos llenando de ese conocimiento para pues, que el horizonte se nos vaya abriendo. No, nunca vamos a ser modelos terminados o saber. Hay un punto, ¿sabes qué, Carlos? Que es importante el encuentro con el Señor, ir buscando nosotros para fortalecer nuestra fe, pero también ese conocimiento que yo vengo viendo en estos tiempos tiene que ir de la mano con la humildad, de la mano con la humildad. Siempre pedirle a Dios humildad, porque he visto muchos, no digo nombres para no meterme en líos, pero muchos compañeros que a veces el conocimiento, lejos de traer unidad, lejos de traer, sobre todo eso, unidad en la iglesia, trae división, y una formación con mucha división, con mucha soberbia, termina siendo peor el remedio que la enfermedad.
Sí, y por eso yo creo que es importante, como todo este proceso de discernir, en dónde necesitamos encontrar el mejor lugar. Y lo digo igual, ¿no? Así como pienso en la carne asada, que por cierto ya se me antojó. A ver, ¿cuándo hacemos una y invitamos a Martín que se venga desde allá, desde Phoenix?
Seguro que sí.
Y yo sé que tiene buen diente, mire nada más, que podamos hacer esto. Pero también, por ejemplo, Lina, la esposa de Leo, le encanta cultivar. Y a él sí también le gustan las plantitas, mi esposa. Y entonces, ese cuidar que la plantita tenga el agua, que tenga sol. Pero luego a veces hay plantas que si las sacas al sol demasiado se secan. O si las dejas adentro mucho tiempo, pues se van marchitando. Entonces, es un arte, y cada historia tiene su proceso de formación y de transformación como discípulo misionero. Y creo que es necesario que sea profundamente humana y que pueda integrar las diferentes áreas de la vida, la espiritualidad, la vida familiar, matrimonial, que el desarrollo como persona, el servicio, el liderazgo, el aprendizaje de la doctrina, de la Biblia y el conocimiento necesario para poder dar razón de nuestra fe, Martín.
Sí, definitivamente. Esto que comentas fue algo que nos fuimos dando cuenta con los años, que muchas personas cuando empiezan una formación dentro de la Iglesia Católica se desbalanceaban. Algunos, como decía el hermano Leo, conocen, estudian, entran incluso a cursos en la universidad, católicos, pero si no hay humildad, ya es peor, como dice, el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque no se da muchas veces esa formación integral. Tenemos que cuidar eso. Incluso cuando formamos nosotros la escuela, precisamente esa palabra fue la que cuidamos más, que se inyectara en todo el proyecto. Los que no están inscritos en DASAM no saben eso, pero si está inscrito sabe que es bien integral para cuidar lo humano, que crezcan como persona, para cuidar lo espiritual, para que crezcan en santidad, para cuidar el servicio, que crezcan como servidores, y para cuidar la misión, que crezcan como alguien que está enamorado de Dios extendiendo el reino. Entonces, si no cuidamos la formación integral, es una bronca gigante, literal, porque hay personas que saben mucho, pero su carácter no lo saben manejar, o no pueden, o batallan en su forma de ser buenos papás o esposos, o las situaciones interpersonales en el matrimonio. O sea, es un problema si no se cuida el lado humano, problema si no se cuida lo espiritual, el otro. Entonces hay personas que están creciendo en el conocimiento, pero no crecen en santidad. Otra vez, ese problema se puede evitar si cuidamos que la formación, siempre donde estemos, tratemos de ser integral, que sea integral. Por eso es que nosotros decimos a las personas, fórmense integralmente, inscríbanse en DASAN, que es una formación integral, porque hay muchos programas en muchos movimientos que no toman incluso literalmente a veces ni una semana ni dos clases en un año de formación humana, u otros no de formación misionera, u otros descuidan lo espiritual. El balance para que sea integral es bien importante, porque a eso vino Jesús, a salvar no a solo una parte, a todo el hombre y a todos los hombres. De ahí que la palabra clave segunda sería integral, después de la humildad, que nos formemos integralmente.
Sí, y esto es poner los pies en la tierra con el corazón en Cristo y los ojos en el cielo. Digo, se va a ver uno medio raro así mirando para arriba todo el tiempo, pero no me refiero a eso. Me refiero a que tengamos, por un lado, esa fe que nos lleve a dar los pasos suficientes en el camino de la misión que tenemos. Y esa es parte de la idea de nuestro programa, de la empresa, pensando que a veces no nos sentimos... no somos conscientes de ese llamado. Y platicaba con alguien en estos días y decía, ¿cuántas personas no son capaces de tener una habilidad y luego convertir su habilidad en un negocio porque tienen miedo o porque no han aprendido? O hay quien tiene un pequeño negocio pero puede crecer un poco más y tiene miedo. ¿Por qué? Porque no se ha preparado. Y sea cual sea la realidad de cada uno, también está ese discernimiento de decir, bueno, ¿a qué es a lo que Dios me está llamando? Por ejemplo, he visto a mucha gente que ha tenido que hacer un gran sacrificio para tener un solo trabajo como padre de familia, la mamá que se queda en la casa, en el cuidado de la educación de los niños, el crecimiento de la familia y muchas cosas que han implicado el valorar de forma diferente la familia que tenemos. Todo esto lleva un proceso de discernimiento, pero en la luz del corazón está descubrir ¿qué me da miedo? ¿Qué me está limitando? ¿Qué me impide discernir? Y uno de los pasos, como tú lo decías, Martínez, es este camino de formación para la transformación. Y yo creo que eso, pues muchas veces no nos es sencillo. Porque pues queremos los pies ponerlos en otro lado, el corazón lo queremos tener en otro lado y la vista la queremos tener aquí en el mundo, para abajo. Y entonces, pues eso nos va distrayendo del camino de la esperanza, Leonides.
Sí, es la oración, Carlos. Siempre tenemos que ir decía mi madre, a rodilla pelona pidiéndole al Espíritu Santo que sea nuestra guía para que nuestras decisiones sean lo mejor, lo mejor. Nosotros como iglesia todos sabemos que el Señor quiere la salvación de todos. El Evangelio de San Juan dice, todo lo que me ha dado mi Padre, voluntad de Él, que nada se me pierda. Y en ese espíritu y en ese pensar tenemos que estar todos los católicos. Y la comprensión, la caridad, la empatía, pero a marchas forzadas, sí. A marchas forzadas, traerlas en la mente y en el corazón.
Sí, y ahí está, ¿no? Con esa... En los pies ponemos la fe, en el corazón ponemos el amor y en la vista ponemos esa esperanza que nos lleva a ver más allá y a vencer el miedo. Por ejemplo, Martín recordaba, más de alguna vez he escuchado historias de personas de 80 años que terminan una maestría o un doctorado y más de algunas que han entrado a alguna universidad católica a formarse y que ya son abuelitas o bisabuelitas y siguen formándose. Y dices, wow, pues qué hermoso. Recuerdo una universidad que tenía un tipo de curso así, que decía, pues si tienes la oportunidad, fórmate. Pero a final de cuentas, todos lo necesitamos y necesitamos ir a nuestro propio paso de acuerdo a las realidades familiares, de trabajo y de compromisos de evangelización, pero no detenernos, sino ir dando esos pequeños pasos que nos permitan ir teniendo el conocimiento que luego nos lleve en la práctica a desarrollar esa virtud o esa habilidad que nos permita el servicio y la mejora en nuestras relaciones. Y por último, pues ahí la actitud que con la que enfrentamos las cosas, que tiene que ver con estas tres virtudes teologales que hemos estado hablando, Martín.
Sí, en lo que dices me quedé pensando, porque creo que otra palabra que todos los que nos están escuchando, ojalá y la grabaran, esto nos ayudaría a todos, es no detenerse. El problema es que con los años muchísimos hermanos se detienen en su crecimiento, dejan de invertir tiempo, dinero y esfuerzo en conocer mucho más de Dios, más retiros, más congresos, más libros. De hecho, cuando voy a las pláticas o cursos les comento cuántos libros tienen y siempre hay gente que me dice, yo tengo muchos libros, tengo 50, 60, 70. Yo les digo, les faltan 200 libros. ¿Para qué quiero 200 libros? Porque la gente piensa, eso es tener demasiados libros. No, le digo, si usted es católico y quiere realmente conocer la fe y formarse fuerte en la fe, mínimo de los santos va a tener que tener 20 libros. Ahí ya se fueron 20 libros. Después sigue de la Virgen, de los sacramentos van 7. Después de la oración, las tentaciones, la familia, sobre los hijos, sobre la gracia, sobre el pecado original, sobre cómo ser un mejor empresario si tiene un negocio, cómo crecer en la fe. Entonces nos van fácil 60, 70 iniciando. Realmente, entonces la formación, hay que hacer una revolución donde el católico diga, hey, no me quiero estancar, yo no quiero ser un católico acomodado en donde estoy. No, que no se detenga, la palabra que dijiste se me quedó grabada, no te detengas en tu decisión de avanzar mucho más. El día que te detengas, muchos les pasa, se estancan y después sufren. Obvio, si uno no avanza en el conocimiento más pleno de Dios, no se puede vivir más la fe, entonces vienen las consecuencias. Sufre uno en todos los aspectos. Primero, no se detenga, no importa la edad. La santidad no se adquiere por años en la iglesia, por pasos de fe que se adquiere. Entonces, una persona de 80 años, como el ejemplo que pusiste, me pasó. Una señora llamó, se me grabó porque ella dice, me voy a inscribir en la escuela de Asama, ahí en defiendetufe.com, escuché el anuncio, tengo 82 años. 82 años, yo no sé si la voy a terminar, dice, a lo mejor, no sé, porque son 10 años y lo hago completo, sino un año, pero se me grabó que decía, ya soy la abuelita incógnita, porque no quiero, participo en grupos, no quiero que sepan quién soy, pero soy la abuelita incógnita, 82 años, y tiene un hambre de Dios, entusiasmada por conocer más de Dios, vivir la fe y extenderla, entonces no detenerse, por eso por último el Papa, se me grabó otra idea, de que el Papa Francisco hace unos años les decía a los obispos, el discipulado no es de un año, dos años, eres consagrado, no eres laico, puede ser el obispo, el papa. Todos tenemos que seguir creciendo en ser discípulos de Jesús y para eso es la formación también, para crecer como un discípulo de Jesucristo en la iglesia de Jesucristo. No es un conocimiento abstracto, es crecer como discípulos de Jesús en santidad.
Sí, y esto que dices es clave, como he tenido la oportunidad de conocer a muchos sacerdotes y muchas diócesis cuidan ese proceso, ¿no? Les dan un curso de actualización al año, les dan un retiro para toda la generación o los agrupan por generaciones y les dan un retiro de espiritualidad al año. Tienen otra serie de reuniones y de formaciones y puedes decir, ah, bueno, eso le corresponde a la iglesia. Pero el asunto es cómo, por un lado, me estoy formando porque la iglesia hoy soy yo. Yo que soy bautizado y la mayoría de la gente que está reencontrando la fe es porque un amigo platicó con él, porque una amiga, una comadre, le dijo, oye, pues ¿quieres que te ayude a bautizar a tus hijos? O alguien le dijo, mira, aquí hay un curso de Biblia, ¿por qué no vienes? O otro le dijo, mira, vente a un grupo de oración. O alguien le dijo, oye, mira, que pues tengo estas preguntas de fe, ¿por qué no platicas con tal persona que está ahí en la iglesia y que a lo mejor te puede ayudar a responderlas? Y vamos encontrando las necesidades y lo vamos viendo, como lo mencionábamos, que puede ser una necesidad familiar, ¿no? Pues estamos en una crisis de matrimonio, o puede ser una necesidad de aprendizaje. No sé cómo comunicarme con mis hijos, o puede ser una necesidad de espiritual, que bueno, tiene tantos años que no me confieso, pero sea cual sea el paso del camino, ahí vas dando esos pasitos de bebé, porque como lo decías, Martín, no necesariamente tiene que ver con la velocidad, ¿no? Porque hay veces que por cuestiones de la vida, por ejemplo, cuando tienes un bebé, acaba de nacer y requiere muchísima atención. Pero si puedes detenerte 10 minutos a hacer tu oración, si puedes hacer el rosario a lo largo del camino, si puedes tener una meditación de una lectura, si puedes aprender y leer un pequeño libro que avances paso a pasito a lo largo del tiempo, que conozcas la doctrina y el catecismo de la iglesia. Bueno, ¿cuántas gentes has visto, Leo, que se van formando y van cambiando a lo largo de este caminar del discipulado?
Sí, bendito la base, pero ahorita me acordaba de aquella historia que hace mucho tiempo me compartieron, donde el de los cuernos estaba vendiendo las armas, todas las armas que él tenía, y cuando llegó a una, le dice, esta no te la voy a vender. Le dice, ¿por qué? No, dice, este es el desánimo y es la que más me funciona con los creyentes. Que lo sagrado se vuelva común, es el otro reto que tenemos. Todos los que vamos conociendo, que vamos caminando, tratando de comprender más el misterio, vamos con esa siempre lucha diaria. Que lo sagrado no se nos vuelva común. El sabernos ya modelos terminados, que lo conocemos todo, ese es el peor error. Leía el otro día la carta de Pablo a Filipenses 3, del capítulo 3, del versículo 8 en adelante, al 14. Dice, yo tengo que echarle ganas, no sea que yo que lo escribí a la carrera me quede fuera de ella. No me considero ganador del galardón. Tengo que echarle ganas. Y ese texto bíblico, de veras, ojalá todos lo apuntemos y nos pongamos siempre a leerlo, porque es una realidad.
Sí, y ahí está esa oportunidad para cada uno de nosotros de ir dando esos pasos, de irnos preparando, de pensar qué puedo hacer hoy. Que ya, por ejemplo, si no he podido ir a misa, ya leí las lecturas de la misa del día de hoy, que quizás las puedo encontrar en alguna meditación ahí en la página de WTN en español, o puedo ver la misa en video, o puedo reflexionarla con la reflexión de algún sacerdote, o puedo leerla yo en el internet, en la página de la diócesis o de la conferencia de los obispos o en Roma, o también qué pasitos voy dando para que esto suceda, qué pasitos voy dando para que la historia, mi historia, se vaya transformando por ese camino de formación y de transformación. Vamos a ir a un pequeño corte musical que vamos a compartir. Seguimos con Martín Zavala de defiendetufe.com. También Carlos Canseco, Leonides Gerber, haciendo familia juntos. Pero dejemos que ese fuego nos mueva. Voy a compartir un canto que se llama Por un loco. Y es, a veces alguien me podrá decir, es que estás loco. ¿Cómo vas a hacer si no tengo tiempo? Yo creo que un poco loco por aquel que murió en la cruz, te da la fuerza para dar un pasito a la vez y dejar que tu vida sea transformada. Vamos al canto Por un loco con Elsie Acatitla.
Servir a los demás, por vivir en la verdad, por vivir en el amor. Por amar al enemigo, porque el vino no es amigo. Por llorar con el que llora, por sufrir con el que sufre, por luchar por mi ideal, por tratar de ser paciente, por tratar de ser más fuerte. Loca por un loco que resucitó, loca por un loco que me ama. Loca, loca por un loco que murió en la cruz, loca por un loco que resucitó, loca por un loco que me ama. Servir a los demás.
adelante con su programa, La Empresa Más Importante, nuestro programa semanal con Leonides Gerber, Martín Zavala, su servidor Carlos Canseco. Estamos hablando de la formación y el discipulado, pero con esta dimensión de ayudarnos a ser conscientes, porque pues más de alguno te podrá decir, como dice la canción, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Oye, estás loco, ¿por qué vas a dedicar ese tiempo a la oración? Oye, estás loco, ¿por qué vas a dedicar ese tiempo a la formación? Oye, estás loco, ¿por qué vas a cambiar si estás tan cómodo ahí? Como un amigo que se quejaba de que no había quien quisiera cambiar y dice, parece que están en su santa tina. ¿Cómo? Sí. O sea, es una santa que se llama Cristina. No. Que estás en el agua calientita, no te quieres mover, estás relajadito. Pero hay que salir de la comodidad y entrar en este reto de la vida para poder transformarnos en lo que estamos llamados a hacer, que es el camino de la santidad, a través de la formación y el discipulado misionero, Martín.
Sí, de hecho, antes de que se me olvide, iba a hablar algo sobre lo que dijiste, la canción de la locura, que es parte de la formación en realidad, pero no quiero que se me olvide, me acaba de escribir, te manda muchos saludos la hermana Naniú. Por ahí dijo que te va a estar escribiendo, pero que te saludara porque quiere que comparte el saludo contigo.
Ah, gracias, muchas gracias, saludos hasta Colombia.
Sí, hasta Colombia, Naniú, le mandamos los saludos. Y sí, esa locura, algo relacionado con lo que dices y Leo dice, parte de un encuentro. En ese proceso, si uno dice, ¿por qué yo no tengo esa hambre de Dios o deseo de conocer mucho más de Dios o de formarme mucho más, de dejar la comodidad, de estar tranquilo en el agua cómoda? Es porque el encuentro que tienes con Dios, si no lo has tenido, entonces hay que buscarlo en retiros carismáticos, que te dé una sacudida mental al corazón, el cuerpo, que te haga despertar, brincar, que el fuego caiga en tu vida, que el soplo te mueva, y es cuando uno encuentra a Dios, se convierte esa locura realmente, es parte esencial de nuestra fe. El enamoramiento tiene cierto grado de locura. Bueno, el enamoramiento de Dios es igual, es porque te hace ser radical ante Dios y con Dios. Yo, por ejemplo, católico, era católico, pero me alejé de Dios. Me hice bien cómodo, bien flojo y llegué a ser ateo a los 19 años. Me voy con los testigos de Jehová. Regreso a la Iglesia Católica y cuando regreso, ese reencuentro con Dios en la Iglesia Católica, esa locura sana de Dios, ese enamorarme de Jesucristo, provoca que quiera formarme mucho más. Entonces, si hay alguien que está oyendo y dice, yo no tengo esa hambre, el problema es que el no tener hambre es una enfermedad, de hecho, es la anorexia y otros tipos, hay algo que no está bien. Hay que darle ese enamoramiento, ese toque de Jesucristo con algún retiro para que te dé esa sacudida, ese fuego llegue, esa carne asada, ahora sí ya esté lista para poner las brasas y vas a ser de esos locos de Dios que invierten tiempo, dinero y esfuerzo en formarse, porque ya descubrimos que al formarnos no es aprender algo, es conocer mucho más a Dios, es tener más sanidad, más libertad, más salvación, más bendición en nuestra casa, nuestra familia, el trabajo y en todas las áreas de nuestra vida. Por eso invitamos a la gente a que se una a esa parte de esa locura sana cristiana de estar enamorado de Jesucristo en la Iglesia de Jesucristo, la católica.
Y eso, este camino de aprendizaje, ¿no? Porque es para toda la vida. Y al final podemos decir, cada uno, muchos años pues me he dedicado a la formación, y una de las cosas que estudiaba era la andragogía, que es diferente a la pedagogía. Y lo mencionaba quien desarrollaba este concepto. La pedagogía viene de paidós, niño, y la andragogía viene del conocimiento de la persona, del hombre, del ser humano. Y decía, los adultos aprendemos en base a nuestros intereses. Los niños aprenden pues de cualquier cosa porque les llama la atención y tienen esa curiosidad sana, y muchas veces los adultos pues hemos perdido a lo largo de los años la curiosidad pero si hay algo que nos interesa, pues vamos a tratar de conocerlo. Si hay una necesidad o si hay un interés, entonces pues desarrollamos las ganas y lo intentamos. Y nos acercamos y vamos venciendo este miedo a que nos digan, no puedes, no sirves, estás loco, estás muy grande, estás muy chico, esto no va a funcionar. Y se los digo precisamente en la experiencia personal, ¿no? Yo encontré a Dios a los 16 años y en aquel tiempo pues me metí en estudiar un montón de cosas y llegué a muchos lugares donde el resto de las personas que estaban conmigo ya eran mucho mayores y se sorprendían. En este caso, solo había encontrado en medio de aquellos grupos a otro joven igual que yo. No éramos muchos los jóvenes, pero creo que hoy más que nunca esa realidad está cambiando. ¿Por qué? Porque ante el vacío de la existencia, cada vez son más y más los que en la juventud están encontrando este llamado y también están en esa búsqueda de respuestas y en esa búsqueda sana, real y verdadera de la verdad. Y Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nos vamos a reflexionar sobre cada religión y sobre la cuestión histórica, pues la Iglesia Católica es la que tiene el fundamento de la cultura en la cual vivimos. Y es de la cual nace la ciencia, de la cual nace muchas de las cosas que hoy tenemos y que la leyenda negra que ha ido haciendo el mundo actual quiere pues que nadie crea, pero pues se basan en mentiras, no tienen ni el conocimiento de la Biblia, ni el conocimiento de la historia, ni el conocimiento de cómo esto se liga con la ciencia. Y también creo que por eso es tan importante que tengamos una fe razonada y fundamentada, Leo.
Sí, la razón, la fe y la razón. Esa frase que el Papa Benedicto XVI siempre dijo, Carlos, y a mí, lejos de alejarme, a mí cuando mal atacan, más me hace ferviente católico, más me hace salir a predicar, más me hace seguir trabajando para la viña del Señor, sabiendo que aquel que trabaja un día tendrá su recompensa y no pasó de espectador.
Sí, y es eso, no podemos seguir siendo espectadores. Somos coprotagonistas de la historia. Cada quien va construyendo junto con Cristo su propia historia y no tenemos por qué compararla, sino inspirarnos. O sea, por ejemplo, cuando vemos las historias de los santos, como decías, Martín, al principio de algunos libros de los santos, pues puedo pensar en cuántos libros de santos he leído a lo largo de mi vida. Y recuerdo unos folletitos que hacían los jesuitas por allá en México, donde de vidas ejemplares, donde con caricaturas ponían la vida de santos, de beatos, de personas importantes de la fe, y decía, wow, qué bonito, qué motivante. O los libros de esas vidas santas, como el libro de Santa Teresita del Niño Jesús, la historia de un alma, y muchos otros libros como los mismos que mencionas, que mencionaste, Leo, de el Papa Benedicto XVI acerca de Jesús, los libros donde él va narrando toda esta explicación bíblica, teológica sobre Cristo y que nos van enriqueciendo junto con todas las oportunidades de formación que hay a nuestro alrededor, que nos lleven en ese camino de la verdad, Martín.
Sí, entonces todo eso nos va a ayudar a que precisamente tomemos acción. Cuando uno va conociendo más, te vas formando más de la vida de los santos, del magisterio de la iglesia, etcétera, tiene uno que descubrir, que ese es el otro llamado hoy, hermano y hermana que nos escucha, que seamos constructores de esa vida que Dios tiene para nosotros. Dios, no somos títeres de Dios. Dios nos da esa libertad y esa formación y conocimiento nos tiene que llevar a mover a una actitud de decir, yo no espero que se den las cosas. Construyo el reino de Dios. Construyo o lucho por construir una familia cristiana. Lucho por construir un mejor mundo. Lucho por construir una mejor persona de mí mismo. La mejor versión de mí mismo es la versión de Dios en mí. Entonces yo decido. No espero, decido que cada página, cada renglón de mi vida la construya con Dios, porque a través de esa relación con Dios lo conozco más y empiezo a construir mejor el libro de mi vida. No espero que se den las cosas, no hay suerte, no hay destino, no hay astros por ahí dirigiendo la vida, no. Tomo el control con Dios de lo que Dios quiere hacer en mi vida y por allá lo voy a empujar. Eso es lo que tenemos que decidirnos un día, ojalá y muchos lo decidan hoy, tomados de la mano de Dios, de la Virgen y con los sacramentos formándonos también.
Sí, y es una paradoja que hay que comprenderlo de esa manera, porque es, por un lado, hay una parte que depende totalmente de Dios y necesito espiritualmente vivir abandonado en Dios ante las realidades que yo tenga que enfrentar. Algunas me llevarán igual que Jesús a la cruz, en otras me caeré y me tendré que levantar, en otras requeriré la fuerza de los sacramentos a través de la confesión, Y de la comunión constante, de la oración, del rezo del rosario, de la reflexión, y en otras, pues será al revés, ¿no? Que yo tengo que hacer ese esfuerzo como si las cosas dependieran de mí, pero necesito dar esos pasos, abandonado en Dios, pero haciendo mi mejor esfuerzo posible para salir de esa comodidad. Y para entrar en ese camino, porque, por ejemplo, pensando en un ejemplo bíblico de el ciego de Jericó, que estaba sentado a la vera del camino y estaba con ese manto que lo cubría y lo protegía, y tuvo que ponerse de pie y soltar el manto, y tuvo que caminar sin ver nada y gritarle a Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y escuchar aquellas voces que le decían, deja de gritar, deja de molestar. Digo, no decía eso, pero ve tú a saber qué tantas cosas le dijeron. Pero por otro lado, Jesús lo llama y hay otras voces que le dicen, ándale, muévete ya, de ahí el maestro te llama. Y de ahí él toma la decisión, porque Jesús no lo ve ciego y dice, lo voy a sanar, sino le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y él tuvo que querer y pedir, quiero ver, quiero sanar. Y luego lo siguió por el camino. Y ahí está esa oportunidad, Leo, como cada uno de nosotros que estamos en el programa hoy, que en algún punto encontramos a Cristo, que entramos en un camino de formación, que seguimos haciéndolo tantos años después del caminar y que seguimos aprendiendo en base a las necesidades, intereses y también aquello que Dios nos va poniendo en el camino, ¿no? A veces tienes que aprender más de familia, a veces tienes que aprender más de economía, a veces tienes que aprender más de la Biblia y del catecismo, y vas poniendo esas piezas que te van dando la solidez en tu conocimiento y formación, y luego la práctica que va transformando tu vida, Leo.
Sí, la realidad, mis queridos, es que tarde o temprano vamos a estar enfrente de Él, y todos hagamos lo posible por llegar con las manos llenas, sabiéndonos que nuestra vida, una vez más lo vuelvo a repetir, no llegamos de espectadores, sino que se nos dieron herramientas, buscamos, encontramos, y no nos fuimos solos, sino que nos llevamos un rollo de amigos, un rollo de compañeros, un rollo de hermanos, porque esta iglesia es lo que a mí me enamora cada vez más. No es una iglesia egoísta, sino quiere que todos, la voluntad de Dios es que todos lleguemos a la salvación.
Así es, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero una vez platicando con un padre, me decía de aquel pasaje en la que Jesús dice, muchos son los llamados y pocos los elegidos, Y yo le decía, pues es que Dios elige a los que se deciden. Alguien alguna vez estaba leyendo un artículo que me llamó muchísimo la atención, que decía, Dios desde el principio sabe quién se va a salvar y quién no, pero no porque Dios lo quiera salvar o no, sino porque Dios es el eterno presente, pero cada quien en el tiempo que le tocó vivir tomó su propia decisión. Y ahí está, no existe el formato que algunos de nuestros hermanos protestantes han puesto sobre la predestinación, sino que Dios te predestina porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero hace falta que alguien tome la decisión de decirle, como la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sí, Señor, yo quiero. Y pues, ¿cómo le hacemos para formarnos en tu escuela de Defiende tu Fe, en la escuela de Asam, Martín?
Sí, a los hermanos que quieran una oportunidad de formarse y que digan, sí, quiero formarme mucho más en la fe, crecer más en la fe, etcétera, simplemente entre a defiendetufe.com, ahí va a estar la escuela y va a encontrar 5 cosas rapiditas de mucha ventaja. Número 1, es para todo el mundo, no importa en qué país nos esté escuchando. 2, es 24/7, o sea que se va a poder formar cualquier día de la semana, a cualquier hora, ya no hay esa limitación. 3, si vive en América Latina, como es una escuela formal, hay becas especiales para América Latina. 4, es certificada por obispos, de esas pocas escuelas que hoy en este momento existen, que los obispos las avalen. Esta es una de ellas, la Escuela Apologética de Asam, pero es una formación integral. Y por último, 6, se va a crecer así, de esa manera. Si usted es católica y católico y quiere crecer de verdad, simplemente entre ya, defiendetufe.com, y se inscribe ahí donde dice Escuela de Apologética, y en cuestión de segundos puede empezar a formarse en serio, en forma, de una forma integral, como discípulo, apologista, servidor y misionero.
Pues muchas gracias, Martín, por compartirnos este esfuerzo que tú has hecho de tantos años, de ir acompañando a nuestra comunidad de laicos en el camino de formación. Y creo que es tan importante que cada quien lo puede ir viendo desde sus diferentes realidades. Esta es una muy buena opción y hay que ver en nuestras parroquias, hay que ver en nuestras realidades, pero algo que tenga esta flexibilidad, creo que es muy importante que alguien pueda decir, bueno, yo puedo ir a mi paso. Hay quien necesita que sea físico y cercano. Hay quien lo puede hacer en línea, pues sea cual sea, da un paso, ponte a leer un libro, busca una escuela de formación, aquí hay una opción, da los pasos que sean necesarios, pero no te quedes sentado, levántate porque el maestro te llama. ¿Cómo la ves, Leo?
Muy bien, me llena de alegría de compartir aquí los micrófonos contigo, Carlos, que eres un gran amigo. Y con hermano Martín, que hace muchos años, ¿no? Tenemos largo historial, muchas anécdotas, y que aquí seguimos los dos, los tres fortaleciéndonos unos con otros y echándonos porras unos con otros.
Sí, gracias, Leo, hermano.
Sí, y esto que dices es cierto, Leo, porque necesitamos echarnos porras, ¿verdad? Y decirnos, tú puedes, amigo, amiga, hermano, hermana, familia, ahí donde estás, levántate y da ese paso para formarte, para aprender en lo que tú necesitas, en lo que hace falta para tu familia, en lo que hace falta para tu comunidad. ¿Cuántos catequistas hacen falta? ¿Cuántos evangelizadores hacen falta? ¿Cuánta gente necesita conocer y solidificar su fe para enfrentar el mundo actual? Pues hay que dar esos pasos. Algo con lo que quisieras terminar, Martín.
Nada más decir a los hermanos lo que acabas de mencionar. Hay que decidirse a dar un paso ya, de dejar la comodidad y moverse a formarnos mucho más. Todos estamos llamados a crecer en santidad, y para crecer en santidad y gloria de Dios y bendiciones en nuestra vida hacia el cielo, que es nuestra meta, hay que formarnos. Decídase, hay que decidirse un día en la vida. Si lo sigue pensando, ahí se va a quedar uno estancado. Hay que decidirnos. Todos los recursos que existen hoy en día, DASAM solamente es uno de ellos, en defiendetufe.com, pero avance, es lo importante, avance.
Adelante, levántate, Dios te llama y ha puesto esa empresa en tus manos. Tu vida es un tesoro, tienes que ponerla a servicio, a levantar tus talentos y a ponerlos al servicio del reino de Dios. Un abrazo, bendiciones. Gracias, Martín. Gracias, Leo. Recuerda, estamos en la empresa más importante y eres tú. Y todo esto empieza en tu familia.
Pues Él habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. El proyecto del Señor permanece y de siglos en siglos sus deseos.